desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia está alentando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o UNHCR por sus siglas en inglés, y a los países que ratifican la Convención de Refugiados de 1951 para que contribuyan a resolver la cuestión de los refugiados y solicitantes de asilo. Airport Council International, abreviado ACI, ha nombrado una vez más al aeropuerto de Sepinggan en Balikpapan, provincia de Kalimantan Oriental, como el mejor aeropuerto del mundo en la categoría de un aeropuerto con 5 hasta 15 millones de pasajeros por año. Director General de Transporte Marítimo Agus Purnomo dijo el martes que el Ministerio de Transporte solicitará a los buques de pasajeros con 35 tonelajes brutos y barcos de pesca de 60 tonelajes brutos que instalen un sistema de identificación automática, o ICE por sus siglas en inglés. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. Indonesia está alentando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o UNHCR por sus siglas en inglés, y a los países que ratifican la Convención de Refugiados de 1951 para que contribuyan a resolver la cuestión de los refugiados y solicitantes de asilo. Director General de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Febrian Alpianto Ridiat, dijo el martes que UNHCR y los países que ratifican la Convención de Refugiados de 1951 tienen que compartir la carga en manejar a los refugiados. Indonesia considera que UNHCR debería ser pionero en la implementación de la Convención de Refugiados de 1951 y los países que ratifiquen la convención deberían mostrar sus responsabilidades morales e ilegales. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que la cuestión de los refugiados que buscan la claridad de su difícil situación en Indonesia no es responsabilidad de Indonesia, que no ratifica la convención. Unos 100 refugiados extranjeros celebraron recientemente otra manifestación por sus derechos humanos básicos frente a la oficina de UNHCR en Jakarta. Los manifestantes eran hombres o refugiados solteros, en su mayoría de Afganistán y Siria. Como un solo refugiado, Abdul señaló que no tenía derechos para asegurar un trabajo y poseer un vehículo. la defensa de los derechos de los refugiados ha sido un proceso complicado y largo. El Airport Council International, o ACI, ha nombrado una vez más al aeropuerto de Sepinggan en Balikpapan, provincia de Kalimantan Oriental, como el mejor aeropuerto del mundo en la categoría de un aeropuerto con 5 hasta 15 millones de pasajeros por año. El gerente general del operador del aeropuerto estatal PT Angkasa Pura Primera para el aeropuerto de Sepinggan, Farid Indras Nugraha, dijo en Balikpapan el martes que el aeropuerto de Sepinggan está por delante del aeropuerto de Chhatrapati Shivaji en Mumbai, India, el aeropuerto de Incheon en Corea del Sur y el aeropuerto internacional Halifax Stanfield en Canadá. ACI, con sede en Montreal, realizó una encuesta de calidad de servicio aeroportuario y anunció sus resultados el 6 de marzo de 2019. El aeropuerto de Sepinggan se destaca en 4 categorías de un aeropuerto con 5 hasta 15 millones de pasajeros por año, incluido el mejor aeropuerto de la región de Asia-Pacífico, el mejor aeropuerto en términos de medio ambiente y atmósfera, el mejor aeropuerto en términos de servicio al cliente y el mejor aeropuerto en términos de infraestructura. La encuesta de infraestructura del aeropuerto se centró en estacionamientos, baños, ascensores, escaleras mecánicas, cajeros automáticos, mostradores de facturación y servicios de equipaje. Se espera que Gittens confiera una muestra de agradecimiento a la gestión del aeropuerto de Sepinggan al margen de la cumbre global de experiencia del cliente de ACI, que se celebrará en Bali del 2 al 5 de septiembre de 2019. El evento reunirá a operadores de los mejores aeropuertos de todo el mundo. Los otros aeropuertos indonesios, bajo la dirección de la compañía PT Angkasa Pura Primera, que recibirán premios de la ACI para varias categorías, son el Aeropuerto Adi Sumarmo en Solo, Aeropuerto Ahmad Yani en Semarang, Aeropuerto Juanda en Surabaya, Aeropuerto I Gusti Ngurah Rai en Denpasar, Bali, Aeropuerto Lombok Praya en Lombok, el Aeropuerto El Tari en Kupang, el Aeropuerto Patimura en Ambon, Sultan Hasanuddin en Makassar y Samratulangi en Manado. Los premios convierten a Angkasa Pura Primera en el primer operador aeroportuario en Asia Pacífico cuyos aeropuertos han recibido reconocimiento por su compromiso de mantener la satisfacción del cliente. Director General del Transporte Marítimo Agus Purnomo dijo el martes que el Ministerio de Transporte solicitará a los buques de pasajeros con 35 tonelajes brutos o GT por sus siglas en inglés y barcos de pesca de 60 GT que instalen un sistema de identificación automática o AIS por sus siglas en inglés. Purnomo durante un seminario en Jakarta explicó que si el operador del barco desea ingresar a aguas de Indonesia, debe instalar la herramienta de seguimiento antes del 20 de agosto de 2019. Dijo que la medida fue respaldada por el reglamento del ministro de Transporte número 7 del año 2009 sobre la activación del sistema de identificación automática para los buques en aguas de Indonesia. Purnomo enfatizó que el objetivo principal detrás del movimiento es garantizar la seguridad del barco durante la navegación. Dijo que el sistema de seguimiento no solo permitiría a la autoridad monitorear el tráfico, sino que también permitiría a los oficiales contactar y cuestionar a los operadores de buques durante el viaje. Toda la información registrada por el sistema de seguimiento sería supervisada por varios inspectores en la Dirección de Transporte Marítimo del Ministerio. El Sistema de Identificación Automática o AIS es una herramienta de rastreo basada en satélites que utiliza transpondedores para recopilar la información variada de una embarcación, incluida la identificación, rumbo, velocidad y posición únicos. La herramienta de seguimiento también permitiría a la autoridad acceder a la información del GPS del barco. El impulso de crecimiento económico de Indonesia se mantuvo en el segundo trimestre de 2019 en medio de una moderación en la economía global. El director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, o BI, Uni Wijanarko, señaló en un comunicado en Jakarta el martes que los últimos desarrollos económicos fueron influenciados por la creciente demanda interna contra un sector externo en declive. Wijanarko afirmó que la demanda interna había aumentado debido al aumento del consumo y la inversión estable, aunque los inventarios habían disminuido. Mientras tanto, el sector externo se vio afectado por la disminución de las exportaciones como un corolario de la moderación económica mundial y los nuevos temores sobre un posible avance de la guerra comercial. La sólida demanda interna fue el principal impulsor del crecimiento económico en el segundo trimestre de 2019. Wijanarko declaró que el consumo de los hogares se aceleró de 5.02% interanual en el primer trimestre de 2019 a 5.17% interanual en el periodo del informe, respaldado por inflación y mantuvo la confianza del consumidor. Wijanarko señaló que el crecimiento estable de la inversión se registró en 5.01% interanual en comparación con 5.03% interanual en el periodo anterior. En contraste, el sector externo se caracterizó por contracciones de exportación e importación, alcanzando 1.81% interanual y 6.73% interanual, respectivamente. Los principales impulsores del crecimiento económico fueron el sector primario, liderado por la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca, así como el sector terciario, a saber, otros servicios, transporte y comercio e información y comunicación. El Banco de Indonesia ve los últimos desarrollos económicos en Indonesia durante el segundo trimestre de 2019 como positiva, a pesar de la amenaza inminente planteada por la moderación económica mundial. Para avanzar, los esfuerzos para estimular la demanda interna, incluida la inversión, deben incrementarse para mitigar el impacto adverso de la desaceleración económica mundial. El Banco de Indonesia continuará fortaleciendo la coordinación con el gobierno y otras autoridades pertinentes para mantener la estabilidad económica, estimular la demanda interna y estimular las exportaciones, el turismo y las entradas de capital extranjero. El gobierno de Indonesia expresó vociferantemente su condena al atroz ataque terrorista en el Cairo el 4 de agosto de 2019, que resultó en docenas de muertos y heridos. La declaración fue publicada en la página oficial de la cuenta de Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, monitoreado por Antara en Jakarta el martes. El gobierno y el pueblo de Indonesia expresan profunda tristeza y simpatía hacia las víctimas y sus familias. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que ningún ciudadano indonesio había sido hasta ahora víctima del ataque. Anteriormente, 17 personas murieron y otras 32 resultaron heridas en una explosión frente al Instituto Nacional del Cáncer de Egipto en el centro de El Cairo, según el Ministerio de Salud de Egipto el lunes 5 de agosto. Un automóvil que corría contra el flujo de tráfico en El Cairo se estrelló contra otros 3 automóviles y causó una explosión, según un comunicado emitido por el Ministerio de Interior egipcio. Los fiscales egipcios investigaron el caso de la explosión. En la serie de conmemoración del Día Nacional de Conservación de la Naturaleza, De 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura lanzó el libro Aum Atlas Harimau Nusantara o Aum Atlas del Tigre del Archipiélago el martes 6 de agosto de 2019. Este libro contiene la historia de tres subespecies de tigres en Indonesia, a saber, el tigre de Sumatra, Jawa y Bali. Se espera que este libro se convierta en una de sus contribuciones para que en el futuro reciba la atención del pueblo indonesio para preservar las especies de tigres. Monitoring and Reporting Officer Environment Unit, United Nations Development Program, Muhammad Yayat Afianto, en el evento de revisión de libros de Aum Atlas Harimau Nusantara, explicó el martes que el tigre de Sumatra es el caso más interesante donde la tasa de extinción es muy rápida. En menos de 5 décadas, la disminución ha alcanzado 50%. La extinción fue causada por la destrucción del hábitat del tigre debido al cambio en el uso de la tierra y el comercio ilegal de vida silvestre.
Kerugian negara dari kehilangan satwa.
La pérdida del Estado por la pérdida de animales no son solo los tigres. Su valor es el número 3 en el mundo después del tráfico de personas y las drogas. Este comercio de animales es muy volátil porque es diferente del comercio de otros productos básicos, porque el nombre del tigre no conocemos el aumento porque el tipo está muerto. Definitivamente disminuirá y esto conducirá al punto de extinción. Yayat explicó además que UNDP no solo apoya la conservación del tigre, sino que todos los animales están protegidos. Además, hay 3 proyectos realizados en Indonesia para conservar animales en Indonesia. En la misma ocasión, National Project Manager Sumatran Tiger Project Harimau tiene una larga historia en Indonesia. Él cree que actualmente hay alrededor de 600 tigres de Sumatra en 23 parcelas forestales en Sumatra. El tigre está muy apegado a la cultura indonesia. Por ejemplo, en Kerinci hay una historia de un tigre humano, en Jawa hay una marioneta de tigre y en Sumatra el tigre se considera una figura respetada. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata del plan de Estados Unidos para desplegar misiles en Asia. El plan de Estados Unidos para colocar misiles terrestres en la región asiática podría desencadenar una escalada de tensión entre los países, especialmente en Asia. Los pros y contras de la intención de Washington surgieron después de que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, presentara el plan durante una reciente visita a Australia. Mark Esper anunció que el gobierno de los Estados Unidos pronto colocaría misiles terrestres cuyo alcance podría alcanzar los 5.500 kilómetros. La declaración se hizo sin mencionar el país que será el lugar. Anteriormente, Mark Esper había dicho que Estados Unidos quería desplegar sus misiles en la región del Pacífico o Asia. Según los informes, desde Canberra, el primer ministro australiano Scott Morrison dijo que no había ninguna solicitud de Washington para colocar el misil en Australia. Mientras tanto, los países miembros de la ASEAN ciertamente no estarán dispuestos a ser el lugar para los misiles estadounidenses. Esto puede garantizar, dado el compromiso de la Organización de los Países del Sudeste Asiático, para hacer que la región esté libre de armas nucleares. En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Bangkok la semana pasada, se declaró explícitamente que la ASEAN era un territorio libre de armas nucleares. Con este compromiso conjunto, ningún miembro de la ASEAN podrá aceptar la presencia de armas nucleares, incluidas las previstas por los Estados Unidos. Estados Unidos anunció el plan después de la semana pasada renuncia oficial al Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, o Intermediate Range Nuclear Forces, con Rusia, que prohíbe el uso de misiles terrestres con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Antes de anunciar planes para colocar misiles nucleares terrestres en Asia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, había acusado a China de llevar a cabo actividades que podrían alterar la estabilidad regional. China ha refutado las acusaciones de Estados Unidos a calificarlo de calumnia. Sin embargo, el final del tratado entre las fuerzas nucleares de rango intermedio de Estados Unidos y Rusia, seguido de la declaración de Washington de que colocará inmediatamente misiles terrestres, marca un aumento o una escalada de las tensas relaciones entre las dos naciones principales. De hecho, Estados Unidos, China y Rusia están tratando de aumentar su influencia en el mundo. Los tres intentan constantemente mostrar fuerza e influencia y aumentar la competencia. Por esta razón, la ASEAN como organización regional que prioriza la estabilidad y la paz debe ser capaz de mostrar su postura y tomar medidas estratégicas para mantener el equilibrio y la paz en el sudeste asiático en particular y en Asia en general. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Arriba!
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de agosto del año 1945. El Comité de Investigación para el Trabajo Preparatorio para la Independencia, o BPVPKI por sus siglas en idioma indonesio, cambió su nombre al Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI por sus siglas en indonesio. El Comité de Investigación para Trabajos Preparatorios para la Independencia de Indonesia, o BPVPKI, es un cuerpo formado por el gobierno colonial japonés el 29 de abril de 1945 para coincidir con el cumpleaños del emperador Hirohito. Este organismo se formó como un esfuerzo para obtener el apoyo del pueblo indonesio al prometer que Japón ayudaría al proceso de independencia de Indonesia. Pero debido a que el proceso de formación fue menos maduro, entonces BPVPKI fue disuelto por Japón y reemplazado por Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI, el 7 de agosto de 1945. Sus miembros contaban con 21 personas como reflejo de la representación étnica en la región de las Indias Orientales Holandesas y presidido por Ingeniero Sukarno. El objetivo principal de la formación de PPKI fue acelerar la proclamación de la independencia, formular el orden estatal y la estructura estatal. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia.
Voice of Indonesia lleva a cabo un concurso internacional VOE 2019. Para más información, visite nuestro sitio web www.voenews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Por favor, complete el formulario para participantes del quiz internacional VOE 2019 y responda las preguntas. Se invitará a dos ganadores a visitar Indonesia en la segunda semana del mes de septiembre de 2019. Esté preparado, quién sabe si eres una de las personas afortunadas. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Selamanya Indonesia o Indonesia por Siempre, cantada por 24/9. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy se titula Indonesia y el Centro de Promoción de Importaciones Holandesas fomentan las exportaciones a Europa. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia coopera con el Centro para la Promoción de los Países en Desarrollo, Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden, CBI, por sus siglas en holandés, de los Países Bajos para alentar la exportación de materiales naturales a Europa mediante la organización de un programa de orientación para la exportación de productos naturales. Esto fue transmitido por el director de Cooperación para el Desarrollo de las Exportaciones del Ministerio de Comercio Marolup Nainggolan en un taller sobre el programa de capacitación empresarial para las exportaciones de productos naturales en Bogor, Java Occidental, el jueves. Marolup dijo que Indonesia tiene abundante riqueza natural. Esta riqueza natural hace que Indonesia tenga muchos productos naturales como aceites esenciales, extractos de plantas y extractos de algas que se pueden ofrecer al mercado mundial, especialmente a Europa. Pero por otro lado, la competitividad sigue siendo un desafío para los productores indonesios para ingresar al mercado europeo. Por esta razón, se espera que los actores empresariales del sector de productos naturales puedan participar en el programa de CBI. En este programa, el enfoque del producto se divide en la industria alimentaria, los suplementos y la industria doméstica, con un total de 60 participantes de la compañía. Anteriormente, el Ministerio de Industria firmó una asociación con CBI para proporcionar orientación a los actores empresariales seleccionados para poder cumplir con los requisitos y gustos del mercado europeo. La firma se llevó a cabo el 16 de mayo de 2019 con un periodo de 5 años, es decir, de 2019 hasta 2024. Además del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria, esta cooperación, repito, esta colaboración involucra al Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca y el Consejo Arancistri de Indonesia. De ahí la Asociación de la Compañía de Comestica de Indonesia, Percosmi, la Asociación de Empresarios de Medicina Herbaria y la Asociación de la Industria de Algas Marinas de Indonesia, Astruli. Los productos elaborados con ingredientes naturales incluidos en el programa de orientación incluyen aceites esenciales, extractos de plantas que son ingredientes tradicionales para complementos alimenticios y cosméticos, así como extractos de algas marinas. Estos productos se utilizan como materias primas especialmente para las industrias de alimentos, cosméticos y salud, tanto para fortalecer la textura, el color y el aroma. Marolov también dijo que el taller de capacitación empresarial sobre la exportación de productos naturales tiene como objetivo aumentar el conocimiento y la comprensión de las empresas de productos naturales sobre el potencial para desarrollar el acceso a los mercados europeos. Marolov agregó que el potencial para las exportaciones de productos hechos de productos naturales a países europeos es bastante grande. Según Marolov, la cantidad de cumplimiento de exportación para productos de aceites esenciales es solo del 3%, mientras que el extracto es solo del 0.03%. Esto se convierte en un desafío para Indonesia de aumentar las exportaciones a los mercados europeos. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias, adiós.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Baby, cantada por Visi and Isa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo en el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy los invitaré a visitar Rembang en la provincia de Jawa Central para probar lontong tuyuhan de la cocina típica de Rembang. Rembang, además de ser conocida como la ciudad de sal y el batik lasem, también es famosa por tener delicias culinarias únicas que no se encuentran en otras partes de Indonesia. Uno de ellas es lontong tuyuhan. El nombre proviene del hecho de que sus productores y vendedores provienen principalmente de la aldea de Tuyuhan, distrito de Pancur. Lontong es un pastel de arroz envuelto en hojas de plátano. Esta comida típica consiste en un pastel de arroz servido con un plato de verduras y leche de coco ligeramente picante que acentúa el sabor de la nuez pecan, el comino y la chalota. Por lo general, el lontong tuyuhan está acompañado de un plato que consiste en pollo cortado en trozos completos con tripas de pollo y tempe, a los que se les ha dado un sabor picante rojo frío. Para deshacerse del sabor picante, los vendedores suelen ofrecer bebidas simples, a saber, agua en un kendi o una jarra de arcilla que se puede beber de forma gratuita, o también puede pedir refrescos o té si lo desea. Además del delicioso sabor, el pastel de arroz lontong del lontong tuyuhan tiene su propia singularidad. Si en Indonesia la mayoría de los lontong tienen forma ovalada, el lontong que se usa para servir lontong tuyuhan es triangular. Otra singularidad es que la mayoría de los vendedores son hombres. Esto se debe al mito de que lontong tuyuhan será más sabroso si lo sirve un hombre. Otra singularidad es el agua utilizada para cocinar lontong tuyuhan. Debe provenir de la fuente en la tierra de la aldea de Tuyuhan. Sin el agua típica, el plato de pastel de arroz será menos sabroso. Se dice que lontong tuyuhan vendido fuera del área de Rembang, aunque hecho con el mismo ingrediente menos algo especial de tuyuhan, tendrá un sabor diferente al original. Los vendedores promedio de lontong en el centro de ventas lontong tuyuhan comienzan sus negocios desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Todos los puestos de lontong tuyuhan se ven iguales, es decir, con un largo asiento de madera llamado dingklik y también una mesa de madera cubierta con plástico de diseño floral ornamental. El lugar para preparar lontong tuyuhan es muy típico, llamado angkringan. Es un par de grandes cestas hechas de bambú y rattan. Esto se suma a la impresión distintiva del lontong tuyuhan. Un plato de pastel de arroz tuyuhan cuesta alrededor de 15.000 hasta 20.000 rupiah o 1 hasta 2 dólares estadounidenses. El placer de comer este lontong tuyuhan aumentará si va acompañado de té helado o coco joven. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con lontong tuyuhan de Rembang, Jawa Central. Bueno, nos vemos mañana con otro tema interesante. Esta fue la voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Sesuatu di Jogja o Una cosa en Jogja, una canción cantada por el cantante Aditya Sofyan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia RRI, la estación de radiodifusión de ultramar con la Agencia del Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Silakan Anda Sarapan Terlebih Dahulu, o en español significa Por favor desayune primero. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.nuevaisit. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony A y Joko B titulada Silakan Anda Sarapan Terlebih Dahulu, Por favor desayune primero. La figura Tony y Joko. El fondo del lugar, la playa de Parangtritis. el fondo de la situación, la familia de Tony y Yoko están viajando en la playa de Parangtritis. El diálogo.
Ternyata berselancar itu susah sekali. Saya menyerah.
Ayolah, coba lagi.
Tidak, cukup. Saya capek dan lapar. Ayo kita makan dengan Dinda dan Enda.
Kalau begitu, kamu duluan saja. Saya masih ingin berselancar. Nanti saya menyusul ke sana.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Ternyata berselancar itu susah sekali. Ternyata berselancar itu susah sekali significa en español. Resultó que el surf era muy difícil. Saya menyerah. Saya menyerah significa en español. Me rindo. Saya capek dan lapar. Saya capek dan lapar significa en español. Estoy cansado y tengo hambre. Ayo kita makan dengan Dinda dan Endah. Ayo kita makan dengan Dinda dan Endah. Significa en español. Vamos, comemos con Dina y Endah. Kalau begitu kamu duluan saja. Kalau begitu kamu duluan saja. Significa en español. Entonces vas primero. Saya masih ingin berselancar. Saya masih ingin berselancar. Significa en español. Todavía quiero surfear. Nanti saya menyusul ke sana. Nanti saya menyusul ke sana. Significa en español. Más tarde iré allí. Material. En el diálogo escuchaste a Tony decir, kalau begitu kamu duluan saja. Entonces vas primero. En Indonesia, una variedad de conversaciones, expresiones como kamu duluan saja, vas primero, puede tener varios significados dependiendo del contexto. La expresión de Tony en el contexto del diálogo es rechazar sutilmente la invitación de Yoko porque Tony todavía quiere surfear. Yoko. Ayo kita makan dengan Dinda dan Enda. Vamos, comemos con Dinda y Enda. Tony, kalau begitu kamu duluan saja, saya masih ingin berselancar. Tony, entonces tú vas primero, todavía quiero surfear. Otro ejemplo, Enda. Ayo kita pulang, ini sudah malam. Vamos. Nos vamos a casa, es tarde ya. Tony, kamu duluan saja ya, aku mau minum kopi dulu. Tú vas primero, ¿vale? Quiero tomar café primero. Otro contexto es dejar que alguien más haga un trabajo primero que él. Por ejemplo, kamu duluan saja berangkat ke Jakarta supaya bisa bertemu keluarga. Primero vas a Jakarta para que puedas conocer a tu familia. Sin embargo, en forma formal del idioma indonesio o cuando se habla con personas respetadas, se evita la frase kamu duluan saja, tú vas primero. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Ternyata berselancar itu susah sekali. Saya menyerah.
Ayolah, coba lagi.
Tidak, cukup. Saya capek dan lapar. Ayo kita makan dengan Dinda dan Enda.
Kalau begitu, kamu duluan saja. Saya masih ingin berselancar. Nanti, saya menyusul ke sana.
Estimados radio escuchas, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta pronto.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinos.id.